Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.
Os deseo un año de salud, de satisfacciones, de buen trabajo. Un año durante el cual tengáis cada día el gusto de vivir, sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. Cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso comparable a un estado de gracia.
Esa es la voz de Fabiola Gómez, física y docente de la Universidad de Antioquia. El fragmento es una felicitación navideña que escribió Marie Curie a su hija Irene y a Frederick en diciembre de 1928, recopilado del libro La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, una narración desde la mirada de la autora sobre la vida de la científica Marie Curie, con quien Fabiola se siente identificada. Bienvenidas y bienvenidos a Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Soy Verónica Tangarife y en esta serie estaremos conversando sobre la vida y obra de algunas científicas de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Este podcast parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. En este episodio escucharemos a Fabiola Gómez, física, docente e investigadora de la UdeA. Estos son fragmentos de la historia de una mujer perseverante y determinada que se hizo un lugar en el campo de la física mientras navegaba la experiencia de la maternidad. La primera vez que vi a Fabiola fue en el Teatro al Aire Libre de la Universidad de Antioquia. Entre los árboles frondosos del lugar y el sonido de los pájaros, resaltaba su voz dulce, una sonrisa tímida y la nobleza en su mirada. Hija de Yolanda y Pedro, nació en Marinilla, Antioquia, el 15 de diciembre de 1969, el año que la humanidad llegó a la Luna. Fabiola nunca soñó con ser astronauta como los otros niños. Ella quería estudiar el cerebro y descubrir la cura para el cáncer, pero hubo algo que le llamó aún más.
Mi primer contacto con la física fue definitivamente en el colegio. Mis profesores en esa época, Humberto Pérez y William Gómez, pues tratábamos temas en ese momento muy modernos. Estábamos estudiando a Einstein y entonces leí bastantico sobre la relatividad espacial, Y además, pues tuve la gran fortuna de que en esa época el televisor era muy cultural, tenía muchos programas culturales y se dio el lanzamiento de la serie Cosmos de Carl Sagan, una serie absolutamente maravillosa, espectacular, magistral, en la cual cuando uno la ve queda maravillado, encantado, atrapado. Hasta tal punto de uno quererla dedicar la vida a estos temas. Entonces, pues yo me seguí viendo la serie y cada vez leyendo más sobre los temas, y ahí fue donde decidí estudiar física.
El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será.
Durante toda su época de estudiante, Fabiola fue muy aplicada. Me contó que siempre quedaba en el primer puesto, excepto el último periodo del grado 11, cuando tuvo que trabajar para ayudar con la economía familiar. Esa única vez quedó en segundo lugar con sus calificaciones, pero eso no la desmotivó. Estaba determinada a estudiar física, la ciencia que siempre la había apasionado.
La física, más que una carrera, más que una profesión, es una forma de vida. Una forma de vivir y de entender y interactuar con la naturaleza. Uno como físico, incluso distribuir las tareas de la casa, como tener la misma cocina, que en mi caso la tengo como si fuera un laboratorio, o sea, tengo todas las cosas en frascos con, y los mismos procesos que se dan en la cocina de termodinámica, de mezclas, de experimentos. Hasta en alguna ocasión mis hijos me llegaron a decir, mami, hoy vamos a comer comida o un experimento. Entonces, como físico, uno siempre está mirando las cosas de una forma diferente. O sea, no es lo mismo pasar por un camino, ver una flor y apreciarla más por su belleza que tener esa amplitud de la mente para verla aún más hermosa.
Fabiola siguió trabajando un tiempo antes de ingresar a la Universidad de Antioquia en el segundo semestre del año 90. Para entonces ya compartía su vida con Mario Quintero, su esposo, y estaba embarazada de su primera hija, Xiomara.
Y entonces empecé la universidad embarazada. Fue en el momento de que conocí todos mis compañeros de la universidad y resulté siendo una compañerita diferente a todas. Los compañeros no me veían igual como una compañerita normal, sino una compañera muy especial, y me veían como una mamá y me cuidaban mucho. Siempre pues que llegaban, antes de llegar a la clase, pues de vomitar, de pasar el mareo y ya pues entrar a la clase, pues no era lo mismo. Fue entonces que en ese semestre perdí todas las materias. Entonces, bueno, ya tuve a Xiomarita y quedé muy, muy enferma de ese parto. Me tocó quedarme como 6 meses en incompleto, pues recuperándome en la casa y con la niña.
Con unos cuantos retos más, Fabiola regresó a la universidad en el año 92 para retomar sus estudios. Además de resolver ecuaciones, velaba por el cuidado de su hija con el apoyo de su familia. Otro factor a considerar eran los largos desplazamientos que tenía que hacer para llegar de su casa a la universidad y viceversa.
Cuando me recuperé y ya regresé a la universidad, entonces ya estaba viviendo en la finca de mi suegro. Entonces, para llegar aquí a la universidad, me levantaba a las 3 de la mañana y en ese trayecto pues dejar a su marita alimentada, listica. Me la cuidaban mi suegro y un tío, entonces quedaba con ellos. Ya de 4 a 5, mi esposo me acompañaba hasta el pueblo, ya sea caminando o a veces en bicicleta. Nos demoramos una hora para llegar al pueblo. Y ya del pueblo a la universidad, entonces otra hora para llegar aquí a la universidad. Entonces llegaba a las 6 y ya llegaba a geometría euclidiana, que era la primera materia que me tocaba. 2 días mi suegro y el tío de la niña me cuidaban la niña, pero los otros días pues ya yo tenía que ayudar pues en la finca y ayudarles a ellos. Bueno, en la finca no había luz, o sea que cuando estudiaba en la noche estudiaba con caperuza y hacíamos de comer en leña. Esa época pues volví a perder todas las materias.
Según un estudio realizado en el 2020 por la organización Mothers in Science, las madres son penalizadas en las carreras científicas con barreras de acceso a mejores oportunidades y crecimiento laboral.
Ya viviendo en la finca y viajando a la universidad, fue un semestre muy largo porque habían asambleas, paros, de todo. Ahí ya quedé en embarazo de la segunda niña, María Clara. Y bueno, cuando nació, la niña creó una dependencia muy alta sobre mí, o sea, no dejaba que, no recibía comida de nadie, y solamente que yo la alimentara en la noche. Entonces, haciendo esto por varios por mucho tiempo, pues por varios meses, adquirí una debilidad. O sea, ella, así la mataran, no recibía nada a nadie. En la noche me cogía el pezoncito, lo apretaba y comía lo que más pudiera frenéticamente. Y ya, hasta la noche que yo llegara. Entonces de ahí adquirí una debilidad que me obligó a cancelar. O sea, el médico me dijo, usted escoge o la universidad o la niña. Pues por supuesto, tocó escoger la niña. Ya cancelé la universidad, fui donde el director de la carrera en ese entonces, y Nicolás Raigosa, y él, no, ¿cómo así? Oye, ahorita que vas a cancelar. Y yo le dije, no, pues tocó. Y yo le dije, no, yo cancelo, pero bueno. Entonces él me dijo, listo, la espero.
Según el estudio ya mencionado de la organización Mothers in Science, el 61% de científicas madres que fueron encuestadas dijeron que la maternidad había afectado sus carreras, frente a un 38% de científicos padres que expresaron lo mismo. Luego de parir a su segunda hija, Fabiola se tomó un tiempo para recuperar fuerzas y aprovechó para vivir otras experiencias.
Ya con el semestre cancelado y que no podía volver a la universidad hasta el siguiente semestre, entonces mientras eso, me dediqué a las niñas y con una cuñada, maestra en arte dramático, presentamos un proyecto de una obra de títeres para cuidar los bosques, o sea, cuyo tema era motivar a los niños de las veredas para cuidar los bosques. Entonces hicimos una obra con títeres muy especiales, muy bonitos, en espuma, grandes. Hicimos el teatrino, era de colores fosforescentes, la obra se llamaba El limón y la naranja, y habían una nube, habían flores, gusanitos, un búho, una historia muy bonita. Y entonces todo ese tiempo lo disfrutamos mucho, viajando por todas las veredas con las niñas, y en esa época pues ellas aprendieron muchas cosas también.
Según un estudio de la Universidad de Guanajuato, casi la mitad de las mujeres con puestos de tiempo completo en disciplinas STEM dejan su empleo después del nacimiento o adopción de su primer hijo, y cerca de un tercio dejan el área científica por completo. Asimismo, el estudio muestra que a pesar de casi igualar en número los padres científicos, para cuando su primer hijo cumpla 9 años, las madres científicas tendrán 10 publicaciones menos que ellos. Una diferencia que representa hasta 5 años de trabajo de desventaja. Científicas o no, la mayor cantidad de tiempo requerido para el cuidado de los hijos lo aportan las mujeres. Por cada 3 horas y 6 minutos que en promedio dedican al día los hombres a labores de trabajo no remunerado en Colombia, las mujeres destinan 7 horas y 46 minutos, determinó en la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Fabiola volvió a la universidad en 1994. Continuó su carrera y 5 años después tuvo a sus gemelos Esteban y Marco Antonio. Con ellos, la situación fue diferente, ya que al tenerse mutuamente no dependían tanto de su mamá, lo que le permitió a Fabiola acelerar su actividad académica, según me cuenta. Durante su carrera, Fabiola fue una madre muy dedicada. Siempre les inculcó a sus hijos el amor a la física y al estudio, algo que ahora como profesionales le agradecen. Ello se veía reflejado en todos los rincones de su casa, como su cocina, que cuenta muchas veces parecía un laboratorio, o en las mini oficinas y escritorios que construyó con sus propias manos para estudiar con sus pequeños.
Bueno, entonces ya en la universidad, con 4 hijos, las 2 niñas más los gemelos, pues ya implicaban tener más limitación de tiempo para estudiar. Pero entonces, ¿qué hacía yo? ¿Cómo tener unos hijos bien ocupados para uno poder estudiar? Entonces yo les hice, a cada uno les hice escritorio. O sea, siempre ellos, lo primero que tenían era un escritorito, apenas se podían sentar, yo misma les hacía el escritorio con tablas y clavos, se los pintaba, Y a medida que iban creciendo, pues les iba haciendo un escritorito más grandecito, pues al tamaño de ellos. Y siempre pues los mantenía con actividades para que ellos se pusieran a pintar, a recortar, a hacer pues actividades de escritorio para yo poder estudiar también. Hoy en día ellos me agradecen mucho eso y cada uno de ellos tienen el escritorio que yo les hice, pues el de ahora que ya es a la medida de ellos, y crecieron con ese hábito de estar, de tener siempre su lugar de trabajo, de estudio.
Para Fabiola, el conocimiento es un ente muy importante en su vida. Se le nota la emoción en su rostro cuando habla de los temas que ha trabajado, como por ejemplo la holografía.
La holografía es un tema absolutamente apasionante porque es registrar un objeto en sus tres dimensiones con todas sus propiedades ópticas. Incluso los museos utilizan los hologramas para exponerlos en lugar de exponer la pieza original. Para falsificar un holograma es imposible. Ni siquiera el mismo que fabrica el holograma lo puede falsificar. Con él se protegen discos duros, se protegen obras de arte, programas de computador, tarjetas de crédito, billetes, boletas de conciertos, productos que para que sean bien seguros. Entonces, eso es una de las técnicas de seguridad, de las mejores que hay en este momento.
Fabiola se graduó en el año 2002. Con una sonrisa, cuenta que fue la primera física de Marinilla. No es raro, porque tan solo el 18% de los profesionales graduados en física en Colombia son mujeres, según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación. Fabiola pasó de ser una de las pocas mujeres estudiantes en su carrera para ser una de las pocas mujeres profesoras en la carrera de física. Luego de graduarse, consiguió una plaza de cátedra en la misma universidad.
Las mujeres en la física, toda la vida, muy poquitas. O sea, yo, de mi promoción, fui la única que quedé. Y de muchas promociones, porque siempre las promociones me iban alcanzando y yo fui compañera como de 10 promociones de física. Y muchas de ellas se iban quedando en el camino. O sea, muchas al tener los hijos, al formar un hogar, otras cambiaron de carrera, otras se fueron a educación y quedamos muy poquitas, muy, muy poquitas. Y profesoras, ni se diga. Yo solamente tuve como profesoras a la profesora Susana Davilosa y a la profesora Doris Chiratá. Y ya terminando la carrera, por allá, la profesora Lucely Reyes. Y paré de contar. Y hoy en día, pues la situación no ha cambiado mucho, sigue igual, muy poquitas mujeres en la carrera de física.
Además de la poca participación de las mujeres en la física, Fabiola identifica otro reto importante para el campo.
Retos muchísimos, en especial, por ejemplo, a la hora de presentar una convocatoria a la universidad como mujer, hay que presentar esa convocatoria en condiciones de igualdad con los hombres que se presentan. Y eso es muy difícil porque a la hora de uno como mujer en la familia, tal cuidado de los hijos y del hogar y todo, los hombres, en mi experiencia que he tenido pues en estos 30 años, siempre las mujeres que, muchas de las que han abandonado la carrera, que no han permanecido en la carrera, ha sido precisamente por eso, porque les toca dedicarse más al hogar. Mientras que los hombres siguen avanzando en su carrera científica, claro que hoy ya en día algunos ya han entendido eso, o sea, que el cuidado de los hijos y las labores del hogar se hacen entre los dos, pero eso es como la excepción, no la norma. En ese sentido, que esa igualdad se dé entre los dos, ya ahí sí se puede uno decir que a presentar una convocatoria en condiciones de igualdad, pero en este momento no es como la norma. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas y desde luego todavía se les escatiman los galardones. Bueno, con respecto a esta cita, yo recuerdo cuando me iba a graduar de la maestría, el jefe del instituto me dijo: Fabiola, te vas a graduar, pero no aspires a ningún reconocimiento, o sea, sin ningún reconocimiento. Y yo lo entendí porque aquí los galardones se le dan a los trabajos que se hacen en el tiempo reglamentario. Pues como yo me demoré más, así el trabajo fuera bueno, como el mío que era novedoso, era un buen trabajo, pues el solo hecho de haberme demorado más ya no ameritaba un reconocimiento. Igual me pasó en el doctorado. En la exposición del doctorado, los jurados recomendaron para este trabajo el reconocimiento de cum laude, pero, o sea, se quedó en la recomendación porque igual, como en el doctorado también me demoré más del tiempo reglamentario, pues así el trabajo lo hubiera meritado, no lo merecía por la misma reglamentación.
Para este episodio de Bajo la Lupa, nos acompaña Fabiola Gómez, física experimental del Departamento de Física de la Universidad de Antioquia. Su campo de investigación son los sistemas moleculares y las nanopartículas. Trabaja en PetroRaza, una empresa de investigación que fabrica productos para la estimulación de pozos de petróleo y gas. También es profesora en UD Arroba. Con ella hablamos de su trayectoria como una mujer física en el contexto de Medellín, Colombia. La primera mujer física en Marinilla, como ella misma me lo dijo. También conversamos sobre los retos y cuestionamientos desde su rol de madre de 4 hijos.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein.
Hay un concepto que explica el prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus amigos de género masculino. Se trata del efecto Matilda, descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Jerlyn Gage en su ensayo La mujer como inventora, publicado en 1883. Matilda Jerlyn Gage fue la primera mujer dedicada a la ciencia que denunció este aspecto negativo en la sociedad. En su honor surge el llamado efecto Matilda y con ello la actual iniciativa denominada No More Matildas, que busca visibilizar las contribuciones de las científicas que fueron relegadas de la historia.
En una ocasión recibí una invitación del Japón para exponer mi trabajo en un congreso. Y pues me sentí muy maravillada porque me decían que mi trabajo era de carácter excepcional, les pareció muy bonito. Pues para mí ese ya era un reconocimiento. Pues no lo pude ir a presentar porque en ese entonces estábamos saliendo de pandemia y era muy difícil viajar. Pero pues para mí me quedó la sensación de que sí, realmente era un trabajo muy bonito y que, aunque no recibí reconocimientos aquí, otros me lo reconocieron.
El efecto Matilda explica casos como el de Liz Meiner, la física que descubrió la reacción de fisión nuclear en la que se basó la bomba atómica y, posteriormente, las centrales de energía nuclear. En 1944 se otorgó el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión, pero no a ella, sino solo a su colaborador, Otto Hahn. De las 25 científicas que han ganado el Premio Nobel en la historia, solo 4 mujeres han ganado en el campo de la física, a pesar de haber sido entregado más de 107 veces. Este efecto también explica por qué Marie Curie nunca fue admitida en la Academia Francesa de Ciencias, aunque fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel. Una estudiante suya, Marguerite Perret, sería la primera mujer en serlo hasta 1962. Al igual que ellas, Fabiola tiene mucho para aportar en su campo. En su maestría aprendió sobre óptica no lineal y posteriormente, en su doctorado, estudió bastante acerca de los polaritones.
Ya para el doctorado me pasé de la física experimental en el grupo de óptica y fotónica al grupo de física atómica y molecular. Es un gran reto porque es cambiar de un trabajo totalmente experimental a teóricos. Y ya la teoría exige mucho, mucho estudio, era completamente nuevo para mí, simulación, adquirir nuevas habilidades. Era muy retador, pero era muy fantástico. O sea, asumí el estudio de la luz, ya no en una mesa holográfica, no en una mesa de laboratorio, ya no ver láseres en una mesa, sino ver la luz en las ecuaciones y estudiar su interacción, o sea, la interacción de la luz con la materia. Entonces, de ahí surgen los polaritones, que es el corazón de mi trabajo de doctorado, cómo interacciona. En un artículo que leí de divulgación muy bonito de un diario de España, decía: los polaritones son los hijos de la luz y la materia, y es porque mientras ellos están interactuando, no es un electrón solo o un fotón solo, sino que es la combinación de los dos.
Fabiola habla de sus investigaciones con el asombro y la emoción de una niña, pero con términos y análisis que demuestran sus más de 20 años de experiencia en el campo.
De estos desarrollos teóricos surgen muchos desarrollos experimentales, muchos desarrollos tecnológicos, entre ellos la encriptación de información a nivel cuántico, la miniaturización de los sensores, la nitidez del despliegue de la información en monitores, como los monitores de puntos cuánticos, que son verdaderos emisores de luz, puentes de un solo fotón con puertas lógicas para computadores cuánticos. O sea, es llevar la tecnología a un siguiente nivel.
A Fabiola le encanta la música, la escucha según la actividad que hace. En el laboratorio escucha música clásica, cuando hace los oficios de la casa le gusta escuchar salsa, y el resto del tiempo le gusta explorar música mediterránea, africana y rusa. A esta última le cogió cariño en Multilingua, el programa de idiomas de la universidad, cuando entró con otros 20 físicos a estudiar ruso. De Rusia también le gusta la literatura y las caricaturas, en especial Cheurashka, el Mickey Mouse ruso, como ella le dice, una animación que habla sobre la amistad. Eso que escuchamos fue un fragmento de Cheurashka. En la actualidad, Fabiola lleva más de 30 años en la física, es profesora de Udarroa y trabaja desde el 2012 en Petrorrasa, una empresa de investigación que fabrica productos para la estimulación de pozos de petróleo y gas. Allí, Fabiola trabaja principalmente con nanopartículas. Aquí nos cuenta un poco sobre su fascinante trabajo.
Mi trabajo en Petrorrasa es el desarrollo de nanopartículas para la extracción y mejoración del crudo. Nanopartículas que suspendemos en un fluido. Estos fluidos se inyectan en los pozos de petróleo y hacen que la interacción entre la roca y el crudo cambie. Entonces, mucho petróleo que está atrapado en la roca pueda fluir más fácilmente hacia la superficie por estas propiedades que le cambia la nanopartícula la interacción del crudo con la roca. Y también desarrollamos puntos cuánticos que son emisores nanométricos que se inyectan en las aguas de los pozos.
Para explicar todo esto con tanta facilidad, Fabiola tuvo que estudiar muchos años y reconoce su doctorado como uno de los mayores logros de su vida.
La graduación del doctorado fue algo muy maravilloso. Yo me sentí muy feliz. Me sentía completamente realizada porque fue un logro muy, de un reto muy luchado, mucha lucha, muchas dificultades, pero de nunca parar ante esas dificultades. Siempre, no importa la dificultad, ¿a qué le toca cambiar de tema, doctora? Hágale, lo que sea. Y llegar a eso fue muy bonito porque recibí el reconocimiento tanto de mis profesores como de mis amigos, de mis compañeros y de mi familia, de mis hijos. Entonces fue muy bonito.
Como regalo de graduación, Fabiola recibió el libro La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, del que escuchamos un fragmento en este podcast.
Y ya pues saliendo del camino de la ceremonia, pues se me acerca mi profe, mi maestro, Boris Angelo, y me da un regalo muy especial. Me dio el libro de Rosa Montero, titulado La ridícula idea de no volver a verte, con la siguiente dedicatoria. Fa, como María y otras grandes mujeres científicas, has sabido luchar para llegar hasta aquí. Te lo mereces y estamos felices de hecho. Un gran abrazo. Este regalo y esta dedicatoria me conmovió profundamente porque era el logro de lo que había soñado desde niña. O sea, ese objetivo que nació en la infancia y que estuvo siempre, siempre, siempre y que ante toda dificultad pues no esperaba sino poderla superar para continuar y la siguiente dificultad esperar y continuar y permanecer en ella hasta llegar a ese momento. Como un premio Nobel que decía que todos estos sueños se cultivan es en la infancia. Estoy completamente de acuerdo. Un sueño que nace en la infancia permanece y ese es como otro de los retos, ¿cierto? Sembrar sueños en los niños para que permanezcan. De igual manera, eso fue algo que hice con mis hijos. Desde muy pequeños, cultivarles ese amor a la ciencia. Y pues mi mayor reconocimiento ahora es que todos mis 4 hijos son científicos de alguna manera.
En este momento, Fabiola lleva una vida tranquila junto a su familia. En su día a día le gusta disfrutar de la naturaleza, en especial de los arcoíris. Para ella, son uno de los fenómenos ópticos más bellos originados por la luz. Cuando se le pregunta sobre el futuro, seguir estudiando es su respuesta inmediata.
El futuro, pues uno siempre se ve estudiando. Uno ya nunca deja de estudiar, uno siempre está investigando cosas nuevas, uno está en el laboratorio y siempre un experimento le habla a uno y le pone más retos y así como uno en el laboratorio a veces está pensando en los hijos, cuando se va para la casa piensa en el experimento que dejó en el laboratorio, va, mueve parámetros, hace cosas, modificaciones, uno siempre está encontrando cosas, o sea, es como te dije ahora, la física es una forma de vida. Uno siempre está indagando, encontrando nuevas cosas que le quiera decir a uno la naturaleza. Y también, a la par de que uno está en esa parte de encontrar cosas maravillosas en la naturaleza, pues también motivar a las personas que están alrededor de uno con la ciencia. Siempre a uno se le acercan niños, jóvenes, los mismos hijos, ¿cierto? Y siempre ser un motivador de la ciencia. O sea, necesitamos necesitamos que seamos ciudadanos científicos. Os deseo un año de salud, de satisfacciones, de buen trabajo, un año durante el cual tengáis cada día el gusto de vivir, sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. Cuanto más envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso comparable a un estado de gracia. Y frente a este texto, Rosa dice, acerca pues de María, dice, ¿te parece la carta de alguien amargado? Antes, al contrario, creo que por fin, después de una vida batalladora y muy difícil, de una ambición ardiente y una responsabilidad abrumadora, Maya Slodoshka supo encontrar la ligereza. Precisamente es en esta parte en la que yo me encuentro reflejada con María, porque esa es la palabra, es una vida batalladora y muy difícil y una gran ambición y esa responsabilidad de uno llegar a ese objetivo que uno ha querido llegar y decir la lucha por ese objetivo. Y ya ver cómo los hijos, ya hoy los hijos también gracias a ese ejemplo y a toda esa lucha, siguieron el ejemplo. Por ejemplo, Xiomara es física, haciendo su maestría en física. María Clara es química pura, haciendo su doctorado en física. Y los gemelos son también en sus carreras de economista e ingeniero mecánico, también todos enfocados en la investigación.
Hasta acá algunos fragmentos de la historia de vida de Fabiola Gómez, física y docente de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Muchas gracias a Fabiola por la confianza, los encuentros, cafés e historias compartidas, por demostrar que las mujeres podemos hacer muchas cosas mientras aportamos a la ciencia y la sociedad en general, y por supuesto, por mostrarnos una de tantas formas de ser mujer en la ciencia. Gracias por acompañarnos en este episodio Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Este podcast hace parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. Mi nombre es Verónica Tangarife y les estaré acompañando en los episodios de esta serie para explorar la vida de tres mujeres científicas de diferentes campos de investigación de la ciudad de Medellín. Les invito a escuchar los otros dos episodios donde conversé con Mariluz Rodiño, quien es matemática, y Lucía Tertúa, quien es bióloga. Esta fue la primera temporada de Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida, realizado por Verónica Tangarife Agudelo. En esta travesía, quiero expresar mi sincero agradecimiento a quienes han dado vida a este proyecto. A Lucía Tortúa, Mariluz Rodiño y Fabiola Gómez por compartir sus vidas y experiencias significativas en esta serie. Asimismo, a Beatriz García Nova, quien ha asesorado y acompañado valiosamente este proyecto. También a Dayan Moreno, Laura Rincón y Salomé Rollave, por ser un apoyo incondicional en cada etapa de este camino. A mi madre Olga y a mi tía Consuelo, quienes desde mis primeros días me han mostrado la fortaleza innata de las mujeres. Les dedico mi eterna gratitud por ser mis guías y ejemplos de vida. A Alejo, quien no solo me enseñó a observar las nubes, sino que también despertó mi curiosidad por la ciencia del universo. Por último, pero no menos importante, a la colectiva FEMSEM por inspirarme a hablar sobre mujeres en las ciencias. Este proyecto fue financiado por el Fondo para Apoyar los Trabajos de Grado y Pregrado de la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia. Hasta la próxima.
Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.